¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02 p.m. Hoy es el día del libro y la frase con la que queremos partir este programa es tan simple como la siguiente. Déjenme que la encuentre, que se me perdió. Aquí está. Es que la publicamos en un post hace un ratito con una foto preciosa de la Villa Frey en Ñuñoa, tomada desde arriba con un dron por una cuenta muy buena que se llama Experto, pero sin la de Experto. Y la frase es la siguiente, dice: la ciudad es un libro abierto que se lee con los pies. En el Día del Libro invitamos, cuando se pueda, a leer la ciudad caminando. No hay mejor manera de conocer el lugar donde uno vive que caminando. Si puedes caminar en la semana, en tu hora de almuerzo, lo aprovechas. Si no, el fin de semana, en cualquier momento, caminar por tu ciudad, ojalá perderte un poco por tu ciudad, ojalá caminar como turista por ciudad, es la mejor manera de conocer el lugar en el que vives. Y bueno, si siempre la ciudad ha sido un libro abierto, hoy día, con las circunstancias, con las paredes tan rayadas de tantas cosas, los libros están abiertos también en las paredes. Así que la invitación es a caminar y a leer ese libro abierto con nuestros pies que tenemos en el lugar donde vivimos, no importa cuál sea ese lugar. Y esa frase nos la regaló hoy día en un comentario el arquitecto León Sedaca, y hemos descubierto que su origen es una canción, aquí nos soplan de hecho en Santiago Dicto, en el Instagram, y nos dicen que esa frase tan bonita viene de Las ciudades son libros, una canción del cantautor uruguayo Quintín Cabrera. Así que muchas gracias por el dato de este poeta uruguayo que no conocíamos. Gran frase y que nos encanta. Y vamos hoy día en Santiago Adicto a caminar imaginariamente por la calle Huérfanos hasta llegar al número 1234, porque vamos a hablar del lugar que está ahí. El lugar que está ahí tiene hoy día una encrucijada en términos políticos, pero el patrimonio que está ahí data de hace ya mucho tiempo y es un lugar extraordinariamente importante que hay que preservar. Estoy hablando del Tribunal Constitucional, que está hace muy pocos años instalado en la ex Caja de Crédito Hipotecario. Este es un lugar extraordinario, construido entre 1915 y 1920 por el gran arquitecto Ricardo Larraín Bravo, arquitecto, por ejemplo, de la Iglesia de los Sacramentinos, ahí en Santa Isabel con Arturo Prat. ¿Y por qué vamos a hablar de este lugar? Ayer yo miraba Twitter y de repente veo un tuit de Enrique Mujica, exdirector de prensa de Canal 13 y hoy día un hombre de radio, en nuestra radio amiga, como decimos aquí, que es la radio Tele 13. Y Kiki Mujica dice en Twitter ayer, dice: todo muy normal. Y pone: La Tercera hoy, o sea, cita al diario La Tercera, los ministros del Tribunal Constitucional se pusieron en el caso de que les invadieran con Molotov. Diseñaron protocolo que incluyó elegir bodegas como cuartos seguros. Hicieron simulacros y concluyeron que en el peor escenario tenían 10 minutos para que los rescataran. Esa es la situación posible que se está viviendo hoy día, producto de que al Tribunal Constitucional le toca decidir si es constitucional o no el retiro del 10%, este tercer retiro. Y eso evidentemente pone en riesgo no solamente a los ministros del Tribunal Constitucional, sino que por supuesto al edificio. Y nosotros creemos que si bien las personas siempre son más importantes que los lugares y especialmente los lugares que tienen toneladas de patrimonio, también son importantes. Nosotros creemos que, especialmente en Santiago Adicto, como tenemos una ciudad que durante años, siglos, se ha ido desarrollando, el patrimonio, su historia, su arquitectura, su escultura, sus construcciones, sí son parte de esa identidad. Y hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que conocerlo. Por eso, hoy día vamos a conversar con Fernando Imas Brickman y con Mario Rojas Torrejón. Ambos lideran Brickman Restauradores, un gran proyecto de conservación de arte y de investigación patrimonial, quienes nos van a ayudar a entender la importancia. Y mira, ahí está mostrando nuestro querido Lucho en streaming ya algunas imágenes del Tribunal Constitucional, de este edificio alucinante. Yo lo conocí para un día del patrimonio hace unos 6 o 7 años, fui con mi hija chiquitita y yo entré y no podía creer lo que estaba viendo. Y para mí sigue siendo hasta el día de hoy probablemente el edificio más lindo que he conocido en Santiago. El más lindo de todos, más que el Palacio Cousiño, más que la Intendencia Metropolitana. A mí me vuelve loco este lugar por sus vitrales, por su arquitectura, por los murales que tiene, los frescos de Fray Pedro Subercaseaux, por tantas cosas. Es un lugar maravilloso, con una historia además súper importante dentro de la economía y del desarrollo de Chile, porque finalmente el banco, la Caja de Crédito Hipotecario, es la que antecede y la que se junta con la Caja Nacional de Ahorro, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Industrial, y en el año 53 forman el Banco del Estado. O sea, de aquí viene el origen del Banco del Estado de Chile, de la Caja de Crédito Hipotecario, donde hace algunos años, poquitos, está el Tribunal Constitucional, y hoy día es un lugar que tiene un grado de riesgo importante dada la situación política que estamos viviendo. Por eso queremos, desde nuestra esquina, desde nuestro mínimo espacio, digamos, en el mundo en el que vivimos, contribuir, por lo menos dando contexto del lugar extraordinariamente importante donde está ubicado el Tribunal Constitucional, y es nuestra conversación de hoy. Pero antes de eso, la música. Vamos a partir recordando a Mike and the Mechanics con esta canción que se llama All I Need Is a Miracle. Canción, hace tiempo que no la escuchábamos, era Mike and the Mechanics con All I Need Is a Miracle, Y bueno, parece que también necesitamos un milagro para que el Tribunal Constitucional, que está en uno de los edificios más hermosos de Santiago, se mantenga impecable, producto de la situación política actual. Y justamente para hablar de este lugar, estamos con dos hombres que saben toneladas sobre el patrimonio de Santiago y de Chile. Voy a presentarlos. Fernando Imas Brickman. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú?
Bien, un gusto saludarte y saludamos también a Mario Rojas Torrejón. Muy buenas tardes, Mario.
Hola, Rodrigo, gracias por la invitación.
No, un placer. Lo primero que pensé, dije, ¿con quién tengo que hablar para que nos den el contexto y nos ayuden a entender la importancia patrimonial que tiene este edificio? Y lo primero que viene a mi cabeza es Brickman Restauradores, este proyecto que ustedes tienen desde el año 2008. Fernando es conservador y es restaurador. Mario es conservador de arte, ilustrador e investigador patrimonial. También estás detrás, Mario, de la cuenta Patrimonio Chile, Patrimonio Chileno Ilustrado, ¿no es cierto?
Sí, sí, nuestro emprendimiento nuevo de llevar un poco el patrimonio a la casa de la gente a través de estas láminas decorativas.
Estas láminas impresionantes que tú haces con un trabajo así milimétrico, muy de arquitecto. ¿No hay estudios de arquitectura también en tu historia? Pareciera así como alguien que pasó por ahí en algún momento, ¿no?
Sí, hay varias cosas. O sea, tenemos muchas láminas temáticas. La gracia de los dibujos también es que son todo hecho a mano, así que si la gente sigue un poco a la casa estas láminas, van a darse cuenta los trazos, no sé, todos los detalles que uno puede ver en los edificios, que de repente si uno los ve en los dibujos no se da cuenta muchas veces en vivo de los detalles que tienen todos estos edificios de Santiago y de Chile, sobre todo, que son tan bonitos.
Es un trabajo muy, muy, muy bonito el que tú haces. Patrimonio Chileno Ilustrado en Instagram, patrimonioilustrado.cl en la web. Y ya, partamos
ahora
por...
Ahora tiene que dibujar el Tribunal Constitucional.
Sí,
hoy día, esta tarde.
Por favor, dibújalo. Bueno, ustedes hicieron una publicación muy bonita hoy día desde el Instagram de Brickman, que es exactamente Brickman con dos N, Brugman se escribe con dos N, guión bajo restauradores, donde muestran unas fotos espectaculares tomadas de este libro que yo tengo acá y que ustedes tienen allá, me imagino, que es este libro que se debe haber publicado hace poco porque se llama El edificio de la ex Caja de Crédito Hipotecario, nueva sede del Tribunal Constitucional de Chile. Y si mal no recuerdo, el Tribunal Constitucional no creo que lleve más de 4 años aquí. ¿Tienen más o menos clara la fecha en la que entra el Tribunal Constitucional a este edificio?
El año 2016 creo que se cambia en el edificio. Y creo que es la misma fecha de la publicación del libro.
Ya, 5 años entonces. No estoy tan mal. Estamos hablando de este lugar porque la situación, ¿cierto? Las circunstancias políticas. Yo comentaba un tuit que hacía ayer Quique Mujica, destacado periodista, y decía que había leído en La Tercera que los ministros del Tribunal Constitucional se pusieron en el caso de que fueran invadidos con bombas Molotov y diseñaron un protocolo que incluyó elegir bodegas como cuartos seguros, hicieron simulacros y concluyeron que en el peor escenario tenían 10 minutos para que los rescataran. Yo leí esto y lo primero que pensé, bueno, además de la, obviamente, de la integridad de los ministros del Tribunal Constitucional, pensé en este edificio porque lo conozco, me vuelve loco desde el día que entré por primera vez en un Día del Patrimonio Cultural hace 6 o 7 años, quedé impresionado y para mí se transformó en el edificio de todos los increíbles que hay en Santiago, a mí el que más me gusta. Entonces, quiero partir preguntándoles una pregunta de guata. Fernando Imas, ¿qué te pasa a ti particularmente y con todo lo que ustedes conocen, que es 20 veces lo que yo sé en términos de espacios patrimoniales de Santiago, ¿qué te pasa a ti con la ex Caja de Crédito Hipotecario, ¿cierto?, que hace 5 años es la sede del Tribunal Constitucional? ¿Qué te pasa con este edificio en términos estéticos, patrimoniales e históricos?
O sea, yo concuerdo contigo absolutamente y yo creo que, como bien dices tú, nosotros, ¿te acuerdas que hacíamos un city tour por Santiago? Hemos tenido la suerte de conocer, yo creo que, no sé si todos, pero yo creo que el 90% de las grandes casas o de los grandes edificios de Santiago.
Así es.
Pero yo creo que este es el más espectacular.
Mira.
Yo me acuerdo, tampoco tengo la suerte de conocerlo completo porque no subí y fue como una visita.
Ah, ni siquiera lo conoces completo.
No lo conozco completo.
Ajá, entonces yo creo que con esa apreciación ya vas a tener que multiplicarla por 3 cuando te toque, pero cierro paréntesis ya.
O sea, yo por las fotos que he visto ya es como alucinante, pero lo que conocí, yo me acuerdo que me paré en la entrada y si tú te acuerdas hay una puerta giratoria
sí,
de
hermosa,
madera.
Hermosa.
Que ya eso, o sea, solo con ver eso desde la puerta, desde la calle, uno queda así como broma, así que es esto. Va dando vueltas y es como que fuera un mueble, porque esta madera tan ya y tan trabajada y tan perfecta, no es una puerta partida en cuatro de palo, no, es un mueble dando vueltas con estos vidrios biselados, increíble, que dan un brillo increíble. Entonces uno traspasa esto y es como entrar a otra época. Me acuerdo el hall espectacular, las escaleras, el piso, o sea, yo con lo poco que vi, es mi edificio favorito, pero por lejos. Mira, es espectacular, increíble. Siento que si uno está ahí adentro y te dicen dónde está, tú no sé si uno sabría que está en Chile. Es un edificio que uno no ve en Chile, lamentablemente.
Nuestro genio del streaming, Luchito, está mostrando unas imágenes increíbles en este momento en el streaming. Los que están escuchando y no pueden ver después, pueden complementar el programa viendo las imágenes, pero de verdad están muy buenas las imágenes que está poniendo nuestro gran Lucho. ¿Y qué te pasa a ti, Mario? Mario Rojas, con este edificio. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu aproximación desde la guata, desde el corazón y desde la cabeza?
A mí lo que me pasa es que siento que me pasan dos cosas con el edificio. Por un lado, siento que tiene una historia atrás, antes del Tribunal Constitucional, muy importante para el Estado chileno. Es un edificio emblemático en términos de instituciones estatales. Y también me pasa que siento que puedo ver la obra de Ricardo Larraín Bravo en su magnitud. Me pasa mucho, yo que estoy un poco más ligado a la arquitectura, para mí es como tratar de ver a Ricardo Larraín Bravo haciendo lo que siempre quiso hacer. Siento que Ricardo Larraín Bravo fue un arquitecto increíble para Chile, dejó obras fantásticas, pero siento que nunca tuvo, o quizás siempre se condicionó mucho al mandante, y siento que en este edificio tuvo la posibilidad de expresar lo que él había estudiado, lo que él sentía, lo que era un edificio público, y por supuesto sus predilecciones estéticas, estilísticas, ornamentales, están muy bien reflejadas. Entonces siento que hoy en día ver este edificio, en cierto modo, en peligro, para mí me provoca una cierta sensación de miedo, porque podríamos perder en cualquier tipo de situación, o sea, desde que se quiebre un vidrio hasta que de repente explote algo, se pierde también un espacio emblemático que habla de la obra de este arquitecto y de un espacio único en Chile. Entonces siento que el valor que tiene es fundamental para entender la arquitectura de uno de los hombres más importantes de la historia de la arquitectura chilena.
Al que hay que sumarle, o sea, primero es una obra de Ricardo Larraín Bravo, uno de los arquitectos más importantes de la historia de Chile, arquitecto entre muchas otras cosas de la población huemul, que de hecho la hizo también para la Caja de Crédito Hipotecario de la Iglesia de los Sacramentinos. Pero hay que sumar, y después lo vamos a hablar en detalle, los vitrales traídos de Francia, los frescos, ustedes me corregirán si son frescos o son murales, pero de Fray Pedro Subercaseaux, que son impresionantes, el ascensor que tiene este lugar, y aquí voy a algo que también es fundamental, Fernando, el estado en el que está, porque claro, si yo voy al Palacio Cousiño, alucino en el primer piso, pero en el segundo me desilusiono producto de una restauración que quizás no fue tan impecable producto del incendio. Sí. Si voy a otros espacios como, ¿cómo se llama este precioso edificio que es de los contadores que está en el barrio?
El Palacio Astoreca.
El Palacio Astoreca, no sé, hay algunas cosas que se han modificado. La sensación que uno tiene, Fernando, cuando entra a la ex Caja de Crédito Hipotecario, que hace 5 años ocupa el Tribunal Constitucional, que antes ocupaba el Banco BBVA, antes ocupaba el Banco BIF, y de ahí para atrás no lo tengo tan claro, es que está prácticamente igual a como fue hecho hace 100 años. Y eso también es, además de su perfección y belleza, es muy difícil de encontrar también, ¿no?
Yo creo que ese es otro, justamente, y lo que quería, me ganaste porque quería comentar lo mismo, es otro de los valores que tiene este edificio. En Chile siempre uno, claro, puede ver por fuera fachadas muy bonitas y todo, pero uno entra y siempre lo primero que cambian son los pisos, bajan los techos, depuran las murallas, sacan las molduras. Entonces siempre esto está, siempre los edificios que uno ve, y que justamente, y eso quiero dejar súper como subrayado, que uno se alucina cuando entra, como los que nombraste antes, uno ve lo que queda del edificio. Pero en este caso, uno entra a este edificio y es como entrar, lo que te decía al principio, es como una cápsula del tiempo, porque no se han intervenido y se han mantenido de muy buena forma. O sea, uno puede ver cómo el edificio era en el momento de la construcción. O sea, eso es lo más, para mi gusto también, importante, que es una cápsula del tiempo. O sea, está ahí detenido, están los mismos vidrios, tú nombraste un montón de cosas, de atributos del edificio. El piso es espectacular, con unos mármoles increíbles. O sea, increíble. Y en esa época ya se hacían las cosas en Chile, porque un poco antes un poco en el siglo pasado, en el final del siglo pasado, de la construcción de este edificio, también había mármoles, ¿cierto? Y un montón de cosas finas y bonitas, pero la mayoría eran traídas en barco y se instalaban en Santiago, o en Valparaíso, donde sea. En este caso, no, pues ya habían fábricas, habían marmolistas, habían personas que trabajaban en los fierros, las rejas, todo, y todas las cosas son hechas acá.
Salvo los vitrales, todo lo demás es hecho en Chile.
Todo, exactamente, los vitros son franceses y el resto todo es chileno. Entonces también tiene otro valor, además, o sea, imagínate, ya vamos en cuántos valores. O sea, un edificio es como un mostrario de cosas chilenas y además que están ahí como sin tocar. Entonces, a mí también, como dice Mario, a mí me duele la guata pensar en que podría pasar algo, porque no es solamente un edificio, no es solamente un vidrio roto. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo en muchas cosas y cada uno tendrá su postura política y eso es respetable y eso cada uno sabrá lo que piensa y su realidad, ¿no? Pero si uno cada vez que está en desacuerdo con algo, esta es otra cosa, yo sé que es una cosa grave y una cosa que nos atañe a todos, pero uno no puede andar quemando los edificios porque eso, sí, imagínate, la moneda no existiría.
No tiene la culpa, por favor, el edificio no tiene la culpa. Y si uno dice algo así en redes sociales hoy día y dice, sí, por favor, cuidemos el edificio, te dicen, sí, fascista, insensible, desgraciado, lo importante son las personas, los lugares, las cosas no importan. ¿Cómo no van a importar los edificios patrimoniales si son parte de nuestra identidad y parte de nuestra historia, Fernando, o sea, Mario, ¿no?
Por supuesto que las personas son más importantes que el edificio, claro, o sea, si lo tomamos de esa forma es así, pero una cosa es, no estamos poniendo en una balanza, o rompemos el edificio, lo quemamos y nos salvamos, o qué, no va a pasar nada distinto si el edificio se rompe o lo agarran a peñascaso. O sea, siento yo que es una liviandad tan grande tener ese pensamiento que no tiene nada que ver. Las cosas está bien, y no es por un asunto materialista, pero ¿qué sería de nuestras vidas y de nuestras historias sin las cosas? ¿Qué sería de nuestras vidas en otros países? ¿Te fijas? Entonces, exacto, lo importante que son los edificios, las calles, las tazas, los árboles, nos constituyen como chilenos y como personas. Entonces, por supuesto que es más importante una persona, eso lo tengo claro y lo tenemos claro todo. Pero esto tampoco es una cosa como, no importa, rompámoslo y así solucionamos
esto, no
problemas.
Es binario, no es que hay que elegir entre 0 y 1, ¿cierto?
No tiene nada que ver. Entonces ojalá que la gente entendiera bien eso. Sí, está bien, la gente puede protestar y hay libertad en Chile para hacer lo que uno quiera, pero no para ir a romper un edificio porque no tiene nada que ver, son cosas distintas. No tienen, para mi gusto, por lo menos desde mi visión patrimonial y qué sé yo, no hay unión ahí, no sé, yo lo veo de otra manera. Cuando quemaron, por ejemplo, la casa Schneider, donde nosotros también sufrimos un poco, más allá de la política, o sea, yo creo eso, moverlo a un lado, también nos trataron de fascistas y de que nos iban a quemar a nosotros y no sé qué. Entonces tampoco entiendo mucho, personas que nos hemos sacado la mugre, tú sabes, hemos dado la vida por el patrimonio y todo, para que nos digan que somos fascistas y que nos van a quemar a nosotros, es como...
Casa Schneider, para los que no saben, se refiere a la que está en Vicuña Maquena, que hoy día está transformado en un espacio de ocupas, en un estado que es increíblemente terrible, y era un lugar extraordinario que lo ocupaba, lo arrendaba la Universidad Pedro de Valdivia, ¿no es cierto? Es del Comité Olímpico, sí. Bueno, es claro, lo que queda, que no es casi nada, sí, y fue quemado, nada. Y ese lugar era una joya que fue completamente destruida. Estamos hablando del edificio que alberga hace 5 años al Tribunal Constitucional, que es la ex Caja de Crédito Hipotecario, que de alguna manera, bueno, tuvimos también la suerte que al ser ocupado por bancos, los bancos en general se preocupan bastante de los edificios donde ponen sus sucursales, sobre todo cuando es como su casa matriz. Yo entiendo que para el BBVA durante un tiempo importante fue como su casa matriz, antes estaba el Banco BIF. Yo no sé si ustedes saben qué había antes, entre que se acaba, digamos, la Caja de Crédito Hipotecario en el año 53, porque se junta, ¿cierto?, se fusiona con el Consejo, la Caja Nacional de Ahorro, con la Caja de Crédito Agrario y con el Instituto de Crédito Industrial, y se forma el Banco del Estado de Chile. No sé si saben qué más hubo entre que termina de funcionar la Caja de Crédito Hipotecario y llega el Banco BIF, que es hasta donde yo por lo menos le conozco la historia hacia atrás, digamos.
Mira, yo no tengo claro la verdad qué hubo entre medio, pero yo sé que fue mucho tiempo también oficina del Banco Estado. O sea, me imagino que siguió siendo quizás por bastante tiempo, hasta que seguramente hubo un desmembramiento en la institución, empezaron a vender seguramente propiedades y he pasado a entidades bancarias privadas, yo creo.
O sea, podemos asumir en principio que siempre ha sido, hasta el Tribunal Constitucional, en el fondo, banco, ¿no? O sea, como caja de crédito hipotecario, como banco del Estado y después como banca privada. Y una cosa interesante también, como nada es perfecto, a pesar de que estamos diciendo que concordamos los tres, y lo más importante, ustedes dos que son los que más saben, que este es uno, o quizás el edificio más alucinante en términos patrimoniales que hay en Santiago, que como no todo es perfecto, es un edificio que tampoco se terminó. Quizás nos puedes contar un poquito, Mario, de eso, porque el proyecto de Ricardo Larraín Bravo, yo no sé si era el doble de lo que se alcanzó a terminar, pero entiendo que lo que se hizo, que es extraordinario, ¿cierto?, en huérfanos, en el número 1234, huérfanos 1234, es un, no sé qué porcentaje, pero es una parte del proyecto total, un tercio, mira.
O sea, el proyecto surge también desde la visión de Luis Barros Borgoño, que es importante. Otra institución que trata de modernizar un poco.
Repite que se te cortó la comunicación, no te entendí.
Ah, perdón. Es importante la figura de Luis Barros Borgoño.
A Barros Borgoño, okay.
Toma la institución a principios del siglo XX y él comienza a hacer una especie de modernización del lugar, de la institución, más que nada para tratar de enfocarse en los problemas reales que está viviendo las personas en ese momento. Pensemos que la caja de crédito hipotecario es trascendental para la conformación de poblaciones obreras a principios del siglo XX, y Luis Barros Borgoño está a la cabeza. Él le pide a Ricardo Larraín Bravo que forme parte de la institución, se transforma él en director de la oficina técnica de construcción de la caja.
Exactamente.
Y le pide además que se encargue entonces de crear una sede nueva que pudiera acoger toda la oficina. Pensamos que esto era una gran entidad que necesitaba un piso para cajas, para atención de público, para oficinas administrativas, para cajas de fondo. Entonces necesitaban muchos metros cuadrados de construcción. Y Ricardo Larraín Bravo, como trabajaba ya ahí, encargó el diseño de implementación y ejecución de la obra. El edificio llegaba hasta la calle Morandé, el proyecto original de Ricardo Larraín Bravo.
Wow.
Terminaba en un remate o chabasco con una especie como de torre que coronaba el edificio, en una suerte como de inspiración renacentista completamente, muy de Ricardo Larraín Bravo, muy del periodo de ese momento de arquitectura. Lamentablemente, obviamente, la falta de fondos, los problemas burocráticos, administrativos, hacen que solamente se construya primero la parte que conocemos hoy día. Que en cierto modo tampoco es tan malo, porque el hecho de que se haya acotado el proyecto permitió también que se pudiera como desplegar todo este lujo decorativo que tiene el edificio hoy día. Quizás se hubiera hecho más grande, hubiera sido un poquito más mezquino decorativamente, porque requería una mayor cantidad de fondos.
Tienes toda la razón. Y otra cosa que sorprende es que el exterior, cuando uno va caminando por huérfano, yo me di cuenta cuando fui, digamos, porque decía tribunal, no, o decía ex caja de crédito hipotecario, día del patrimonio, venga a conocerla, unas fotos preciosas. Y cuando iba caminando por huérfano y llego al frente, me doy cuenta que me pasó lo mismo que le ha pasado probablemente tantas veces a tantos santiaguinos y santiaguinas con distintos edificios que muchas veces pasé y lo vi sin mirarlo. Si bien si uno lo empieza a mirar en detalle, sí, tiene un frontis interesante, es bastante de bajo perfil el frontis del edificio hacia huérfano en comparación con lo que uno ve adentro, Fernando.
Es mucho más, no sé si simple, pero claro, es una fachada muy bonita y todo, pero uno no se imagina lo que se va a encontrar en el interior. Yo siento, hablando con Mario ahora, bueno, lo que estaba hablando recién ustedes dos, de que a lo mejor, claro, lo que nosotros vemos hoy día es como el remate de la orilla del edificio, o sea, es como una esquinita, como algo muy 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 poco. Vamos a poner más rato una foto del proyecto original para que la gente la vea en el Instagram.
Ah, qué bueno. En el Instagram, claro, de Brickman.
En el Instagram de nosotros vamos a poner ahora, cuando cortemos, vamos a poner la foto del proyecto original para que se den cuenta y ubiquen cuál es la parte que nosotros conocemos hoy día, que es lo más a la derecha de la foto que vamos a poner. Imagínate, hubiera sido este edificio completo, pero como dice Mario, lo que estábamos hablando antes, a lo mejor, gracias a Dios, en el fondo se detuvo esta construcción, hicieron esta parte chiquitita y fue a todo trapo como lo vemos. Yo siento, Ricardo Larraín estudió en Francia, en París, llegó a Chile, si Mario me corrige, creo que en el año 1901, entonces imagínate todo lo que él vio y todo lo que él recorrió, y yo siento que tiene que haber una influencia de alguna forma, aunque Mario se ríe de mí porque dice que es mucho más chico y todo, pero yo le siento algo del Palacio de la Ópera Garnier de París.
Así, ¿eh?
Tiene algo, esa espacialidad, las escaleras, la forma de las escaleras, uno se pone en un rincón de este edificio y uno mira y está lleno de columnas. Las columnas, no como uno las conoce en Chile, siento que son más bien sobrias, aquí son muy decoradas. Entonces tiene algo de París, que bueno, que lo estudié ahí.
Y tiene un estilo único, aquí una cosa relativamente ecléctica, se podría decir, en términos de sus influencias como arquitectónicas.
Claro, o sea, tiene una impronta bien renacentista, encuentro yo.
Sí.
Pero claro, si uno analiza cada elemento, claro, cada uno seguramente corresponde a estilos distintos, pero conversan perfectamente. Llega un edificio que uno no hay nada que uno entre y diga, uy, pero esta, yo de hecho está, no sé, de repente con Mario tenemos como esa formación, de repente, oye, claro, hubiera puesto una columna más, o lo hubiera hecho un poco más
delgada. Aquí no sobra nada, ¿no? Increíble.
Aquí no sobra, uno ni conversa. Yo me acuerdo que entramos una vez a sacar fotos y como que de repente nos perdimos y cada uno andaba por su lado, alucinando, mirando para arriba, increíble. Un guardia nos trató súper bien, nos dejó sacar fotos, o sea, tuvimos una pequeña visita muy muy amable, ¿cierto? En su momento, era el banco BBVA en ese momento. Y francamente, de verdad, yo cuando Mario me dice, pero vamos, que es muy lindo y todo por dentro, yo lo vi por fuera, lo que me estaba preguntando al principio, y dije, sí, bueno, entremos, debe ser bonito, pero ya. Y cuando entré me quedé, todavía me acuerdo, y así boquiabierto absoluto, o sea, lejos, de verdad, y como que no está en el consciente de los chilenos, porque ese edificio es como que a lo mejor uno se fija más en la Alameda, en el otro tipo de construcciones que están más a diario. Y lo que tú dices, uno camina por el centro, lamentablemente el centro es muy de calles muy angostas, entonces uno no mira mucho para arriba tampoco.
O sea, si tuviéramos el Palacio de la Alhambra en calle Compañía, que es una calle tan estrecha que uno puede pasar caminando y no darse cuenta que hay una construcción morisca ahí del siglo XIX.
Exactamente.
Huérfano es más ancha, por supuesto, pero sí. Pasa eso.
Exactamente, y uno mira y tiene un remate muy bonito con una escultura arriba, es un edificio, si bien por fuera a mí me gusta bastante también, yo creo que no dice lo que es por dentro, es de verdad alucinante, o sea, yo recomiendo
también, o sea, metiendo un poco
más rápido para poder visitarlo.
Sí, claro. ¿Qué cosa, Mario?
Metiendo un poco el tema de los edificios que pasan desapercibidos por Santiago, sino también que un valor que tiene este inmueble es que también se asocia a otros inmuebles del periodo, o sea, es un edificio que tiene un corte de bozar de esa época de la arquitectura francesa, que lo trae Ricardo Larraín y que también están utilizando también muchos otros arquitectos, o sea, se ciñe dentro de un programa urbanístico que está desarrollando Santiago en ese momento, donde está, por ejemplo, la construcción del Museo de Bellas Artes, el edificio, por ejemplo, el de Lustrado, que hoy día es la Intendencia de Santiago, que es muy similar, decorativo, la Bolsa de Comercio, está también el Club de la Unión, el Palacio Aristía, la Biblioteca Nacional. Son edificios que son similares en términos de composición y donde Santiago está mirando hacer una ciudad que a través de estos edificios se transforme en moderna, porque lo que están haciendo estos inmuebles que son de carácter es también ofreciendo a la ciudadanía que tienen acceso a ello a una nueva arquitectura, que vean ellos una arquitectura decorativa, que conozcan quizás los pisos de mármol de la gente que quizás no tenía los recursos para conocerlo. Son palacios ciudadanos también, se nos forman en esto, entonces también es muy importante también destacarlo. Son palacios hechos para la ciudadanía ya, y que traspasan el ámbito privado, o sea, no solamente la gente que tenía recursos tenía estos grandes palacios, sino que la gente también podía tener acceder.
Exacto.
A toda esta magia decorativa de principio del siglo XX.
Y con un antecedente muy interesante, que el edificio que existía hasta que se decide crear este edificio es esa joya del Art Deco de Ricardo González Cortés, que está en la esquina de Morandé con... ayúdenme, ¿dónde está el Banco del Estado hoy día, digamos?
Ah, sí.
Eso era también la Caja de Crédito Hipotecario, y hoy día es una de las sucursales quizás la más linda que tiene, bueno, pelea también con la de Mardones, que está en plena Alameda, digamos, pero es una sucursal increíble de Art Deco, que era la Caja de Crédito Hipotecario. Entonces la preocupación por esa belleza de lo público era súper importante desde esta institución, Mario.
Exactamente, o sea, es pensar también cómo esta institución, además de cumplir un rol fundamental dentro de la familia y del movimiento económico más, no a nivel empresarial, sino que a nivel más estatal de la economía chilena, también se preocupa, como dices tú, de ofrecer también espacios dignos para este tipo, acoger este tipo de instituciones. O sea, el hecho de haber levantado el edificio González Cortés en este estilo Art Deco, que claro, en ese momento cuando se construyó era quizá un estilo más barato para la construcción, pero no por eso menos decorativo o mucho menos bonito. Entonces, siento que también el valor que tiene este edificio es ese, es como cumplir un rol también dentro del panorama urbano y social chileno.
Tanto así que los vitrales, cada uno de sus 8 vitrales, enaltece una de las actividades o uno de los valores, o sea, la ciencia, la minería, las artes, el transporte, el comercio, la industria, la agricultura y el ahorro que en el fondo es un valor moral que durante muchos gobiernos, ¿cierto?, se trata de estimular desde distintas maneras y en ese sentido quiero complementar que como institución, para que tengamos más contexto, la Caja de Crédito Hipotecario, ¿cierto?, que es el edificio para el cual se construye, se crea la organización La Caja de Crédito Hipotecario en 1855 y es clave, por ejemplo, para el desarrollo de la agricultura. Se otorgaban créditos teniendo como respaldo un bien raíz que era hipotecado. Actuaba también como entidad mediadora entre capitalistas y obreros. Respaldado por el Estado, daba seguridad a los capitalistas para colocar sus dineros y conseguir intereses, y al obrero le permitía obtener recursos para adquirir viviendas construidas bajo su gestión. La Caja de Crédito Hipotecario, acogiéndose a ciertos beneficios y franquicias de la Ley de Habitación Obrera de 1906, construyó viviendas, casas, poblaciones, edificios, que al ser finalizadas se transferían a las cajas de ahorro, las cuales las vendían a los ahorrantes a precio de costo, pagaderas con abonos mensuales, a bajo interés y a largos plazos. Y desde 1911 se financió también la modalidad de préstamos para edificación. Y así, una de las primeras poblaciones construidas por esta entidad es la famosísima población modelo Huemul, de Ricardo Larraín Bravo, donde está el famoso Teatro Huemul, que aparece ahí en la película El No, porque justamente fue un lugar importante dentro de la campaña del No, un maravilloso espacio. Entonces, tiene una importancia súper potente la institución Caja de Crédito Hipotecario en el desarrollo de Santiago y de nuestro país. Estamos conversando con Fernando Imas y con Mario Rojas, ambos de Brickman Restauradores, acerca del Tribunal Constitucional, que es hoy día quien ocupa el edificio de la ex Caja de Crédito Hipotecario. ¿Qué les pasa con los vitrales que tiene este lugar? No sé si los pudieron ver en detalle, Fernando, en esa visita corta que tú tuviste.
De verdad, vuelvo a pensar que es como trasplantado. Yo me acuerdo que hay una ventana que tiene, creo que son 3 hojas al frente de uno, y uno mira más arriba y se encuentra con una cúpula de vitro. Que en general en Chile, o sea, yo aquí creo, no sé, Mario a lo mejor me puede corregir, no hay otra parecida, o sea, hay un conjunto, ¿cierto?, de vidrios de colores increíbles que uno lo dejan abstracto, o sea, me reía yo también pensando que a lo mejor esta arquitectura palaciega de este tipo de edificios, si uno iba a empeñar, ¿cierto?, o a dar en prenda su propiedad, uno entraba a este palacio y tú decías, y aquí estoy seguro, estos tienen plata, aquí no me van a hacer tonto.
Buen, o sea, punto también, yo creo que
todo respondía también, yo creo, un poco a eso, a tener una seguridad, a mostrar una seguridad económica, ¿cierto?, a las personas, a los clientes. Bueno, y volviendo a los vitros, no, son alucinantes, son, o sea, si uno se acerca, también me acuerdo de eso, las caras son perfectas, tú sabes que la forma de hacer el vitro, ¿cierto? Claro, uno al tiro se imagina vidrios de diferentes colores formando ciertas figuras o paisajes. Además de eso, ¿cierto?, cuando hay personas o algún tipo de paisaje específico, se graban con ácido. Entonces el vidrio en sí mismo tiene un trabajo, además de esta composición, ¿cierto?, que forma la figura, cada cara, cada mano, cada ropa tiene un trabajo aparte, ¿cierto?, por un artista, que es como pintar un cuadro en el fondo, pero con ácidos sobre un vidrio y con colores. Es francamente alucinante. También tenés el libro que tenemos los dos y creo que Mario también las puso en Instagram también las fotos, para que lo vean.
Están las fotos de los vitrales. Voy a tratar de pronunciar bien el taller, pero son del taller de Charles Champignol. Y fueron hechos entre 1917 y 1918 y supongo traídas en barco a Chile, instaladas, y son probablemente de los vitrales más espectaculares que para mí compiten con los de la Basílica de Lourdes y con los del Templo Votivo de Maipú. Por lo menos en mis gustos, esos son 3 lugares que tienen vitrales que a mí me han dejado con la boca abierta así un buen rato. No sé si ya quizás podemos hacer un guiño a otros vitrales que a ustedes les parecen también interesantes, Fernando, Mario.
Yo creo que lo interesante también de este, que hace que también los vitrales sean mucho más espectaculares, es la caja también del foyer que tiene el edificio. O sea, es como una cajita como de escenográfica que permite también que la luminosidad entre de una forma muy especial a través de la claraboya central, ilumine también todo este otro vital. Entonces lo que genera es una atmósfera muy muy cálida también en ese edificio. Eso es, también es gracias a la disposición también que dio Ricardo Larraín, ¿no?, a las vidrieras. Vidrieras también parecidas pues en la de la Intendencia de Santiago, que son bastante especiales también. Hoy no se me viene a la cabeza ahora muchas interesantes. La Basílica de Salvador también tiene unas vidrieras Mayer muy muy importantes. Pero sí, yo creo que concuerdo contigo en que quizás no son tan espectaculares para dejarte con la boca abierta como sí son las de Lourdes y como bien.
Absolutamente. Oye, me dice acá, me soplan que aparentemente este lugar, antes de que fuera vendido, fue usado por la Dirección de Registro Electoral, por la División de Reclutamiento Militar, y en el año 77 se vende, y me imagino que ahí lo compra el Banco BIF, digamos, y después el Banco BIF se transforma en el BBVA. Así que no está tan claro, Mario, si es que fue usado por el Banco Estado, pero es una probabilidad, porque a veces Wikipedia también se puede equivocar. Muchas gracias, Lucho, por la información que me manda. Y quiero comentarles también, mira, Pablo Altiques me dice aquí que recordemos los vitrales del Verbo Divino. Sí, esos son de los vitrales también, bueno, alucinantes. También. Y esos son del peruano, ¿no es cierto? De, ¿cómo se llama este vitralista peruano? Ya me voy a acordar, Adolfo Vil, bueno, voy a acordar pronto, pero son también de un gran vitralista, los de la capilla del Verbo Divino.
Exactamente.
¿Cierto?
Sí.
Sí, son tremendos. Quería comentarles que el fotógrafo Pablo Valenzuela, destacadísimo fotógrafo, amante del
muy
patrimonio,
amigo nuestro,
amigo de ustedes, me dice, sí, muchas felicitaciones a estos dos grandes invitados, han hecho un gran aporte al poner en valor el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Puras felicitaciones y sigan adelante, todo por hacer. Así que ahí tienen el abrazo virtual que les manda Pablo Valenzuela.
Tener él unas fotos espectaculares del edificio seguramente, ¿eh? Porque
seguro.
Él es un súper destacado fotógrafo y tiene un ojo muy patrimonial y muy sensible, entonces también es súper recomendable que vean sus fotos y a lo mejor entre medio encontramos algo del edificio que estamos hablando.
¿Y cómo maneja el blanco y negro Pablo Valenzuela?
Increíble.
Una cosa realmente tremenda. Comentamos los vitrales. Dijimos que son 8 vitrales, que son del taller de Charles Champigneul, o sea, sabemos su procedencia, porque en el caso de la Intendencia, ex edificio del Diario Ilustrado, no se sabe quién hizo esos vitrales. Hay teorías, pero no hay autor conocido, aquí el autor es conocido, ¿correcto?
Exactamente.
Lamentablemente, claro, antes esas cosas como eran más normales y más respondían a los criterios estéticos de las épocas, como que nadie se resguardaba un poco del guardar el nombre o los papeles de las facturas de los vitrales en este caso. Era como que ahora uno le cambia las ventanas y a lo mejor uno no va a saber en 100 años más quién te cambia las ventanas. Obviamente son otras cosas, pero yo creo que lamentablemente falta mucho también de ese tipo de cosas. Y en Chile se ha botado mucho, se ha incendiado, se ha inundado. Entonces, saber de dónde vienen es súper importante porque ante cualquier problema también uno puede saber qué colores usaron, todos los detalles más mínimos de la obra están ahí en ese tipo de información.
Oye, Adolfo Winternitz es el responsable de los vitrales de la capilla del Colegio Verbo Divino, que es una joya que además está hecho por algunos de los grandes arquitectos de Chile. Ya, pero aparte de los vitrales que tiene la ex Caja de Crédito Hipotecario, que es este edificio que hace 5 años ocupa el Tribunal Constitucional, están los murales de Fray Pedro Subercaseaux, que compiten con los vitrales porque es más lindo. Sí. Por favor, hablemos de Fray Pedro Subercaseaux, porque yo, de lo que yo he podido conocer en el Congreso, en la Bolsa de Comercio, no he visto un trabajo más hermoso. Bueno, también en el museo que está en Maipú, ¿no es cierto? En el Museo del Carmen. Bueno,
del Carmen.
Sí, también.
Yo por lo menos no he visto un trabajo más alucinante desde mi limitado conocimiento de Fray Pedro Subercaseaux. Cuéntenme sus impresiones sobre la importancia también que tienen los murales o frescos, no lo tengo claro, de Fray Pedro Subercaseaux en este edificio de Huérfanos 1234.
Lo interesante que tienen es esto, yo tampoco sé exactamente si son tela o no son frescos, pintados.
Fresco significa que están pintados directo sobre la obra, directo sobre el muro. ¿cierto?
Cuando vayamos a visitar el edificio nos vamos a percatar de
eso. Yo creo que son telas, yo tiendo a pensar que pueden ser telas por lo que vi en las fotos, por el grano que tiene. Pero bueno, todo puede ser en esto. Tenemos que ir a hacer la visita, como dice Mario.
Ya, okay.
Y lo interesante también creo que Fray Pedro no tiene muchas obras que conocía. Fray Pedro es un pintor de principios del siglo XX, que hijo de Ramón Subercaseaux, que tuvo una formación bastante importante en Europa y en contacto con la vanguardia europea de ese momento, y él se dedica a pintar en su taller en la Chacra Subercaseaux, que hoy día es San Miguel. Y él es un pintor bastante como de índole privado. Él tiene obra privada que es bien importante, pero en edificios públicos fue bien reservado en poner su firma y en situar su obra. Entonces tenemos la oportunidad también en este edificio de ver un despliegue increíble de muchas pinturas de él. Eso es también una cosa excepcional. Como tú decías, por ejemplo, está la Bolsa de Comercio, creo que hay uno se me olvidó el nombre, en Intendencia, entonces en el Congreso, y son obras...
En la Moneda también hay alguna obra. Sí, pero es cierto lo que tú dices, Mario, que en el fondo en la cantidad de metros cuadrados de arte pintado por Fray Pedro Subercaseaux, yo por lo menos no lo he visto en otra parte. No sé, ¿piensas lo mismo, Fernando, que es como el lugar donde más se pueden encontrar cantidades, digamos, o metros cuadrados de arte hechos por el gigante del arte chileno Fray Pedro Subercaseaux? Porque, es uno de los más importantes de nuestra historia.
No, y con un acabado espectacular. O sea, yo creo que ahí, claro, hay... es como mostrar un poco de la obra de él, que como dice Mario, es bien, bien esquiva, como que uno no se encuentra en muchas partes con ella. Y lo que yo rescataría de la obra de él en este edificio es que de repente hay murales o cuadros, ¿cierto?, que hay una figura principal y el resto es como un paisaje, como difuminado, como una sola cosa principal, un objeto. Siento que estos cuadros son como historias completas, tengo la sensación de leer un libro de cuentos y ver el cuento y ir viendo el dibujo al lado del libro,
sí,
¿cierto?
Totalmente.
Con detalles, con cosas por atrás. Siento que eso refleja las obras de él en este edificio. Son cuentos completos, no es solamente una mujer parada, una alegoría y unas flores y chao, no. Hay un detalle, una composición perfecta que te hace un ambiente, lo que decía Mario, entre los vitrós, las pinturas, es en verdad, vuelvo a decir, es para quedarse callado y no ir de uno y verlo de uno y después comentar, es como una cápsula.
Bueno, así como decía Mario que Ricardo Larraín Bravo en este edificio tuvo la oportunidad de desplegar quizás todo lo que quería hacer, también le dio a su amigo Fray Pedro Subercaseaux, porque eran amigos, la posibilidad también de desplegar su imaginación sin límite. Mira, me cuenta Rafael Saneta, que es un periodista que sabe mucho de temas de ciudad y que ve las comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, que en la Iglesia del Bosque hay un vía crucis de Fray Pedro Subercaseaux en toda la nave central y es de las obras más importantes por el tamaño, a pesar de que quedó inconcluso. Ese es una belleza arquitectónica y también en términos de arte, la Iglesia del Bosque, también conocida lamentablemente por el padre, por el cura Karadima, digamos, pero la iglesia no tiene la culpa de Karadima. Entonces yo de repente muestro a Santiago Víctor fotos de la iglesia y la gente se enoja y digo, pero ay, sí, el edificio no es el cura. Pero sí, gracias por el dato, Rafa Saneta, excelente dato que nos manda. No me acordaba de ese dato, la verdad.
No, lo sabíamos. O sea, gracias a Rafael, que también lo conocemos, amigo nuestro, así que qué bueno que nos está escuchando. Es interesante también pensar, como decía Fernando, que Fray Pedro también despliega un poco con intención seguramente este cuento que dice Fernando, que se cuenta a través de las pinturas, tiene que ver también con una labor un poco educativa a través de la pintura, porque las alegorías no son solamente alegorías al azar, sino que hablan del ahorro, hablan de la agricultura, hablan del comercio, también tiene mucho que ver con la intención de la caja. Entonces, entrar a este edificio, que es magnífico, y además seguir esta seguidilla de pinturas que tiene Fray Pedro, también a las personas le puede como un poco evocar la razón por la que la caja también está ahí. Entonces, nos debe ser interesante también sentir cómo Fray Pedro entendió bien la misión de transmitir este mensaje, que era un edificio, pero también era un símbolo. Entonces, eso es lo interesante de la conjunción también de las artes aplicadas en un edificio, que eso de repente es un poco una cosa que se deja un poco de lado y que de repente uno se dedica solamente a ver la parte constructiva, la materialidad, la ingeniería de un edificio, pero se olvida muchas veces cómo la arte decorativa, la arte aplicada, enriquecen esta obra y la transforman en un verdadero símbolo de lo que uno quiera, porque eso también permite también atribuirle ciertos valores desde muchas otras miradas. Entonces el patrimonio se acrecenta, porque el patrimonio no solamente este edificio va a ser como parte del Estado, o como porque es un edificio de concreto armado, o porque está Ricardo Larraín Bravo, sino que también ahora también ahora tiene pintura increíble, también tiene unos vitrales de una casa francesa. Entonces,
capas ya y capas de patrimonio, ¿no es cierto? Que nos hacen entender lo importante que también es cómo es parte de nuestra identidad, cómo es parte de nuestro pasado, cómo nos muestra el tema de cómo las instituciones públicas estimulaban valores morales como el tema del ahorro, todo lo que permitió desarrollar en Santiago y en Chile una institución como la Caja de Crédito Hipotecario. Miren, tengo un WhatsApp que me llega de Martín Cox y me dice, ¿qué sería de nuestra hermosa ciudad y su patrimonio sin personas como tus invitados? Así que les manda también un gran cariño, y él también aprovecha de recordar en este día del libro.
Muchas gracias.
Recuerda las dos bibliotecas municipales de Providencia, en el Parque Balmaceda y en el Parque Bustamante, incendiadas y saqueadas, dice, por los, entre comillas, defensores de la dignidad. Sí, buen día, exactamente en el día del libro, buen día para recordar esos lugares. ¡Ay! ¡Qué cantidad de cosas lindas que hemos estado conversando! Oye, cortito, porque nos queda súper poco tiempo. Me voy a salir ya, creo que hemos dado hartos argumentos para entender por qué es importante el edificio donde está el Tribunal Constitucional. Ustedes están trabajando en un libro sobre Paul Latou. Cuéntenos cortito, por favor, quién es este importantísimo arquitecto que pasó por Chile poco tiempo y dejó la escoba en términos positivos, y en qué etapa de ese libro están, por favor.
Mira, nosotros estamos hace 10 años ya investigando a la obra de Paul Latou en Chile y en Francia.
Escuchaste bien, 10 años.
Wow.
Y bueno, hemos recorrido archivos estatales, archivos privados, hemos tenido la oportunidad también de viajar a Francia, a los archivos estatales franceses, de las comunidades de Saboya, y todo este material que hemos recopilado a través de los años, sumado también a un material importantísimo que fue la familia, que conocimos los descendientes de Paul Latou, y nos entregó el archivo personal del arquitecto para que lo revisáramos y lo digitalizáramos allá en Francia. Entonces, todo ese material que hemos ido recopilando nos ha permitido como crear un poco la historia de este personaje en Chile y también después en su obra profesional en Francia. Este personaje fue muy importante, conocido por el Museo de Historia Natural de la Quinta Normal y sobre todo por el Palacio Cousiño, pero también, por ejemplo, tiene que ver con el cementerio católico y con una serie de viviendas privadas que se demolieron ya. Entonces, la obra de él es muy escasa en Chile, pero fue un personaje muy importante para el urbanismo santiaguino, sobre todo en la época de Vicuña Maquena, que él también ayudó a la labor urbanística de este intendente. Entonces, descubrir todas esas cosas para nosotros ha sido como un desafío, ha sido una experiencia, ha sido una aventura, un viaje, y que este año, afortunadamente, ya estamos llegando a la etapa final de la investigación y queremos lanzar el libro que va a reunir toda esta investigación. Ha costado un mundo encontrar financiamiento.
¿No hay un libro sobre Paul Latou? ¿No se ha hecho nunca uno?
No, o sea, nunca. O sea, la información que se tiene de Paul Latou es que vino a Chile, hizo el Paso Cousiño y se fue. Y nadie sabe cuándo se fue, nadie sabe cuándo nació. Entonces, ahora nosotros, gracias a toda la investigación que hemos hecho, sabemos cuántos años estuvo en Chile, qué cosa hizo, qué no hizo, porque también hay muchos mitos entre medio. Entonces, hemos logrado hacer una verdadera biografía de este arquitecto, sí, que va a ser seguramente un complemento importante para la historia de la arquitectura chilena.
Si alguien que nos está escuchando quiere ayudar a financiar este libro, a ustedes no les molestaría, ¿no es cierto?
No, encantaría. O sea,
imagínate que con todos estos problemas hemos tenido que aprender a diagramar, a diseñar, a hacer todo nosotros, porque cada cosa es plata y para ahorrar cada cosa hacemos las fotos, todo. O sea, estos libros hecho en casa, literalmente. Ya,
pero si hay algún filántropo cultural que está escuchando en este momento, Santiago Dicto en Radio Duna, sobre el libro de Paul Latou, el arquitecto del Palacio Cousiño, del Museo Nacional de Historia Natural, del Cementerio Católico, y quisiera ayudar, colaborar o vincularse, o alguna empresa, no sé, puede conversar con Fernando Imas y con Mario Rojas de Brickman Restauradores, ¿no es cierto?
Felices.
Excelente.
Felices. Ojalá nos escuche alguien, sí.
Ya, y invitamos a la gente además a conocer vuestra cuenta, ¿cierto?, de Instagram, que es Brugman, con 2N, _ restauradores, y por supuesto la página web, que es brugmanrestauradores.blogspot.com. Fernando Imas Brugman, Mario Rojas Torrejón, muchísimas gracias por esta preciosa conversación, por enseñarnos tanto, por compartir sensaciones y por todo el trabajo que han hecho para dar a conocer, para mostrar con argumentación y con contexto el patrimonio que tenemos, el tremendo patrimonio que tenemos en este país, a pesar de ser un país sísmico, que pucha que nos ha hecho difícil tener patrimonio, digamos, antiguo conservado, ¿cierto?
Cierto, cierto.
Y te agradecemos sobre todo a ti también por darnos la oportunidad de difundir nuestro trabajo y además también valorar el trabajo que tú también haces en términos de difusión patrimonial y también de investigación patrimonial. O sea, sin personajes como tú dentro del medio, el trabajo de muchas personas estaría invisibilizado, así que también yo creo que es importante rescatar también el trabajo que hace Santiago Adicto por el patrimonio chileno.
Muchas gracias, Mario. Un gran abrazo para ambos, Fernando y Mario.
Muchas gracias.
Nos vamos al corte y volvemos en segundos. El acertijo musical del día viernes está puesto que va a ser medio como arriba, así como para que se te mueva la patita, porque Ricardo sabe que hoy día es viernes y su cuerpo lo siente. Ya volvemos.
En Enel celebramos el Día de la Tierra y reconocemos a quienes junto a nosotros trabajan por un mañana mejor. Felicitamos a Budweiser de cervecería AB InBev Chile, que donará energía renovable equivalente para que todas las cervezas de Chile elaboradas en el Día de la Tierra sean 100% renovables. Budweiser ya produce todas sus cervezas con energía verde proveniente de nuestras plantas de energía limpia. Renovamos nuestro compromiso por un mundo más verde, invitando a todos a ser parte de un futuro más sustentable. Enel.
Este Día de la Madre, regálale lo que más le gusta y lo que más quiere. Y porque todos queremos un equipo increíble, ahora puedes llevarte un Samsung Galaxy A12 con un 29% de descuento en 24 cuotas sin interés, de 5.990 pesos pagando con tarjetas de crédito bancario. Si eres cliente Entel o contratando planes desde 9.990 pesos, encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131 y te lo llevamos sin costo a tu puerta. Entel.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo. Era normal. Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
3 de la tarde ya. Se nos pasó volando el programa, ¿eh? Pero nos queda el acertijo musical, que es demasiado importante. Y aquí comienza. Estos sí que saben hacer que se muevan los pies. Gran dúo. ¿Me escucho bien, Richie? Ya, qué bueno. Oye, en Enel celebran el Día de la Tierra y felicitan a Budweiser de cervecería AB InBev Chile, quien va a donar la energía renovable equivalente para que todas las cervezas de nuestro país elaboradas en ese día sean 100% renovables. Seamos parte de un futuro más sustentable. Si quieren saber más, enel.cl, por supuesto. Oye, y los ríos son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. ¿Sabías que los santiaguinos pertenecen hoy al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas? Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas, nuestro Mapocho, nuestro Maipo y nuestro San Juan de la Aguada están libres de aguas servidas hace ya 11 años. ¡Qué maravilla! Y Hexacón, que nos acompaña desde el principio de Santiago Adicto en Radio Duna, es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conocen, digo, todos los proyectos, no, Conoce tú y yo, conozcamos todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacom.cl. Y, por ejemplo, está el edificio WOC, que es un precioso edificio que está ahí al lado del Paseo del Mañío, a 2 minutos de una pizza en el Tío Tomate, a 3 minutos de las tiendas de Alonso de Córdoba, súper cerca del circuito de trote del Parque Bicentenario. El edificio WOC lo pueden ver en la página de Hexacon, hexacon.cl, así como su blog, que tiene súper entretenida información. Oye, ¿y qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Vas a ir a la playa, al campo, al cerro? Sea cual sea tu próximo paso, que nada lo detenga con la nueva Toyota Hilux. Conoce más en toyota.cl. Y nos encanta la tradición del día viernes cuando recomendamos los libros de Entel, que están en informacioncorporativa.entel.cl/libros, que son libros que ha hecho Entel con, por ejemplo, uno de los grandes fotógrafos de Chile, como es Guy Wenborn, y que solo se pueden ver acá, no se pueden comprar estos libros, y en PDF se ven maravillosos. Les recomendamos hoy día Perú desde el aire, espacios y costumbres. Nos invita a explorar las bondades de la naturaleza y habitantes de ese país. ¡Qué país más lindo! Con costa desértica, con sierra correspondiente al macizo andino y con la selva, que también es parte del territorio peruano. Tremendo país desde el aire, Perú, con este libro de Guy Wenborn, que está gratis para que ustedes lo vean en informacioncorporativa.entel.cl/libros. Bueno, estamos escuchando evidentemente a Erasure. ¿Quién más podría ser que Erasure? Ahora, la canción, no sé si es como Sunshine, no sé, a ver, dame una pista. Sometimes, ¿sí? Bien, era el coro. Voy a poner un 6 porque tuve que esperar el coro. Pero Erasure, todo el rato, gran banda para un día viernes, 3 de la tarde con 3 minutos. Termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Richie, por esta semana. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias a la Francesca en la producción. Al equipo digital de Radio Duna. Y a nuestra directora, la Pitu. Un abrazo. Hasta el lunes.